Hola, bienvenidos a una nueva sesión de la Semana Política. Desde que estalló la crisis llevamos un mes y dos días. Tenemos un acuerdo transversal por una nueva constitución, lo que es un avance, y existe también un paquete de medidas sociales que anunció el presidente de la República en los primeros días de la crisis, pero que a la fecha no cabe duda que eso no ha logrado bajar los ánimos entre la población movilizada y también resultan muy insuficientes. Para hablar de estos temas nos acompaña Álvaro Soto, académico de la Universidad Alberto Hurtado y también miembro del Núcleo Milenio Autoridad y Asimetría del Poder. Bienvenido.
Hola, mucho gusto.
Y también Mario Herrera, cientista político y académico de la Universidad de Talca. Bienvenido.
Muchas gracias a usted.
Quiero partir con un número. Con un número que conocimos ayer cuando se desclasificó las actas del Consejo de Seguridad Nacional, en donde el general Mario Rosas, de Carabineros, general director de Carabineros, hace un cálculo y determina que serían cerca de 3,4 millones de personas las que se movilizaron, o que están movilizadas, no lo sabemos, desde que estalló la crisis. Eso es un número muy, muy, muy importante. Ustedes, cuando ustedes desde el núcleo milenio de asimetrías del poder, dentro de los grandes conflictos que uno observa, que vio en la calle, es precisamente el poder, ¿no? Es precisamente esta sensación de abuso, de sentir que solo unos pocos logran, digamos, las garantías de un sistema neoliberal y otros, en definitiva, solo reciben los restos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ustedes analizan primero, digamos, este movimiento social que estaría acumulando 3,4 millones de personas?
Mira, la investigación en ciencias sociales viene hace rato mostrando que en Chile se vienen acumulando experiencias y formas de pensar o de dar sentido distintas que de alguna manera explotan en este estallido, ¿ya? Nadie había dicho va a ser a fines de la segunda década ni nada, pero la acumulación, por una parte, de una sensación de agobio, de estar enfrentados a exigencias en la vida social que son muy altas, y que trabajar, ser padres, ser ciudadanos en general, implica siempre un nivel de desgaste muy fuerte, múltiples exigencias, en donde las resoluciones son siempre privadas, individuales. A todo yo respondo individualmente. Entonces, había una sensación de desgaste muy acumulada, muy fuerte. Pero por otro lado, una suerte de construcción de individuos que desde hace mucho tiempo se nos promete, de alguna manera, una promesa de dignidad y democracia, que ha sido descrito en el caso chileno, que fue una promesa que siempre quedó, de alguna manera, inconclusa. Siempre habían vacíos en esa promesa de democratización, de dignidad, de derechos para todos. Por esta misma sensación de que algunos pueden ejercer desde su posición de poder económico, posicional, lo que sea, pueden ejercer muy, muy fuertemente, muy violentamente sus derechos. Entonces, esa acumulación de vivencias, por un lado, alta expectativa de dignidad, que es lo que está en las calles hoy día, con un desgaste muy grande, explica de alguna manera esta explosión y el desafío de la sociedad chilena, y en lo que estamos centrados nosotros en el núcleo de autoridad, es encontrar esas formas de vincularse desde posiciones distintas de poder, que no se van a transformar, sino que desde las posiciones de poder económico, de poder de la posición, de poder de rol, un padre con un hijo, o un profesor con un estudiante, o un jefe con un subordinado. ¿Cómo establecer formas de relación en donde la coordinación no sea por la violencia, sino que sea un fruto de consenso? Y ese consenso es en distintos niveles de la vida social lo que hoy día parece volviendo al tema como constitucional, vuelve a ser una demanda compartida y una vivencia muy cotidiana de todos los chilenos.
Este desgaste del que habla Álvaro, desde tu punto de vista, Mario, como cientista político, lo que hemos visto es que se ha intentado conducir de dos maneras. Todavía yo creo que falta mucho por ir descubriendo efectivamente cómo transformar de alguna manera en el futuro esta movilización, esta rabia, en una sociedad más justa, menos desigual. Hay mucho camino todavía que hacer. Pero los primeros dos caminos que se abren en un comienzo es, primero, el tema de las urgencias, de las demandas sociales, pensiones, educación, salud, el CAE. Pero luego esto fue transformándose de alguna manera y reuniéndose hacia lo más de fondo, ¿no? Que es cambiar la Constitución, y se llega a un acuerdo. Hoy día ese acuerdo también tiene complejidades, no provocó una inmediata reacción positiva en la gente, la gran mayoría, si lo manifiesta en redes sociales, se sintió un poquito como, digamos, tomando distancia de esta acusación. ¿Cómo lo ves tú? El camino constitucional para poder hacerse cargo de este desgaste ha ido progresando. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo quiero encontrar lo que dijo Álvaro sobre el tema de las promesas. Al final lo que tenemos acá es un problema de expectativas de la gente. Tenemos una clase media que creció muy rápido, que abandonó la pobreza y se insertó en un sector medio que ve que hacia abajo hay demandas focalizadas, hay ofertas focalizadas de políticas públicas, y hacia arriba los ricos se protegen entre ellos. Y entonces ellos están en el medio con promesas de que les van a mejorar el sueldo, de que van a tener mejores pensiones, de que van a cambiar su estilo, su calidad de vida. Pero que todas esas promesas vienen sistemáticamente o con letra chica o con trampas, o no les llegan porque son políticas sociales focalizadas y no universales. Entonces tienen desconfianza, y esa desconfianza que antes se canalizaba a través de los partidos políticos o a través de la formación de liderazgo en torno a dirigencias, eso ya desapareció. Entonces la gente ya no confía en los partidos políticos, ya no confía en las instituciones, y esa falta de confianza es lo que va a llevar a este movimiento a alargarse en el tiempo. Independiente de que tú le prometas lo que le prometas, la gente lo que quiere empezar a ver son resultados de esas promesas.
Y esas promesas, o ese temor, digamos, esa desconfianza hacia todo el sistema político, ¿es lo que se transfiere también hasta desconfianza de este acuerdo político?
Sí, porque es una crisis de confianza a todo nivel. Es una crisis de confianza con las instituciones de orden, o sea, las Fuerzas Armadas y Carabineros, con las iglesias, por ejemplo, que eran las instituciones que... En la iglesia, durante los años 70 y 80, se canalizaron parte de las demandas de la gente, se canalizaron los problemas que estaban pasando en Chile. Ahora eso desapareció, la iglesia está completamente ausente. La gente desconfía de esas instituciones, pero también desconfía o continúa desconfiando de las instituciones de conflicto, como los partidos políticos, el Congreso y el Gobierno.
Claro, pero en este caso, en el acuerdo, una de las principales demandas era poder tener un plebiscito que fuese de entrada, en donde la gente fuese la que eligiera el procedimiento o el mecanismo por el cual llegara una nueva constitución como tal, y también, digamos, la idea de que estuviese incorporada la Asamblea Constituyente. Eso, al menos dentro del acuerdo transversal, se logra. Sin embargo, aún así, no tiene el efecto que uno podría haber esperado. ¿Por qué?
Precisamente porque viene con estas pequeñas trampas o con estas pequeñas
promesas. ¿Cuáles son esas?
O sea, está lo que se ha debatido en todos lados, que es el tema del quórum de los dos tercios, que no solamente se aplica una vez, sino que se aplica dos veces. O sea, se aplica en el momento de que la Asamblea Constituyente vote por algo, y se aplica después si es que la Asamblea Constituyente no votó por eso. Es un doble veto, tanto desde el Congreso como desde la Asamblea Constituyente. Otro veto es el sistema electoral, del que no conocemos nada. Si es que todavía, o sea, si es que el acuerdo lo que dice es que se va a utilizar el mismo sistema que se utiliza para elegir legisladores. Si es que fuera el mismo, ese es un sistema que premia a los partidos políticos por sobre los independientes. O sea, no nos engañemos, el mito de que la persona de la calle va a llegar a la Asamblea Constituyente, si es que utiliza el mismo sistema electoral, es un mito.
Pero podrían formularse listas de independientes, por ejemplo.
Claro, pero esas listas de independientes con el sistema electoral no suman. Cuenta cada uno de esos independientes como un pacto en sí mismo, a menos que se conformen como un partido político o algo así, que eso es un proceso mucho más complejo.
Y respecto, digamos, de las demandas sociales son muy fuertes, son muy presentes y son muy variadas. Y hay ciertas ofertas y hay ciertos paquetes que se está discutiendo en el Congreso, y también uno siempre espera que desde la moneda también surja una intención, digamos, de mostrar más profundización sobre la oferta, algo más directo, más rápido, más concreto, pensando en que la gente quiere soluciones ahora. Álvaro, ¿cómo tú has analizado el tema de las demandas sociales en la gente y también la oferta que está entregando el gobierno y lo que se está tramitando en el Congreso?
Mira, yo creo que el espacio de la demanda social hoy día está cubierto de una incertidumbre, de una tela de incertidumbre que es muy importante que estemos atentos, porque Porque aquí lo que creo que lo que está en tensión son versiones de ciudadanía distintas. Y hay discursos que son altamente colectivos, colectivizantes, que tienen que ver con derechos, con servicios sociales que el Estado tiene que dar, que existieron siempre, que en un momento se tendieron a extinguir, que se fueron formando. De alguna manera la protesta social construyó durante todo este tiempo una suerte de varios discursos, pero que hoy tampoco parecen muy evidentemente enhebrados. Entonces, está esa exigencia de lo colectivo, o ese llamado a lo colectivo, y a la vez una individualización muy fuerte de la vida social, donde sujetos, o sea, individuos, tenemos que estar haciendo frente a distintas pruebas, lo que decía hace un rato, en el espacio social. Por tanto, un logro a nivel de pensiones, un logro a nivel de sistema de salud, que yo creo que es aún más lejano, un logro respecto al tipo de provisión y la subsidiariedad del Estado, por ejemplo, que es parte de uno de los temas centrales cuando hablamos, yo creo que va a interpelar, nos va a interpelar como individuos en otro registro, en el registro de lo colectivo, en el registro de lo social, de lo común, de los derechos que compartimos. Y ese debate es difícil y es lento hoy, pero es muy rápido hoy. A nivel colectivo es muy lento de cuajar en torno a demandas a las que todos adhieran. Y por tanto, darle una salida de alguna manera a la situación.
Un ejemplo, si se diera un paquete de medidas mucho más fuerte en donde se lograra que sea un aumento importante de las pensiones, sí, por ejemplo, o que se lograra condonar, finalmente el Congreso lograra sacar una ley para condonar todas las deudas, sí, del CAE. ¿Tú crees que eso, aun cuando sean profundos, aun cuando digamos sea una medida inédita que no se veía hace un mes, aún así esto no va a canalizar el cuerpo social, ¿no?
La heterogeneidad de demandas, la heterogeneidad de hastíos y de sensaciones de frustración por las promesas no cumplidas, pero sí, si es que se vincula a la experiencia cotidiana, o sea, si es que tienes tu abuela que está recibiendo una mugre pensión, si tienes tu madre que va a hacer en la mañana la cola al consultorio, si tiene que ver con tus derechos laborales, yo creo que pueden contactar a los individuos. Yo creo que el gran desafío de la clase política, por decirlo, es lograr contactarlos. Se sabe, pero el tema es que no se sabe cómo hacerlo. Contactar con esos individuos que tienen una experiencia cotidiana de mucho desgaste, de mucha exigencia, y que de alguna manera sientan que esa exigencia baja.
Bueno, y esa es precisamente una de las ideas detrás de la Asamblea Constituyente, que no es solamente, porque yo tomo lo que tú dices, no es solamente que sea una agregación de preferencias de personas, o sea, este quiere más sueldo mínimo, este quiere más pensiones, vamos agregando a los que quieren esto y a los que quieren esto, les entrego un paquete de políticas y se soluciona. Eso no es colectivizar las demandas del movimiento, claro, eso es agregar preferencias nomás. Claro. Lo que se necesita, y precisamente el espíritu de una Asamblea Constituyente es ese, es ir a decir, hagamos un nuevo pacto, digamos, esta es una nueva constitución y sobre esto vamos a construir una sociedad nueva.
Claro.
Y así logramos que las personas se reconecten entre sí. Porque eso que hablamos de la confianza no solamente es con las instituciones, sino que también se transforma en confianza interpersonal. La gente ya no confía en su vecino, no lo conoce. Yo te aseguro que con todo esto que ha pasado, mucha gente conoció a la persona que tiene al lado, a la persona con la que trabaja, o se dio por lo menos el espacio para reflexionar de eso.
O sea, eso es lo que uno observa en el movimiento social. O sea, antes de hace un mes y dos días, era muy difícil que la gente se reuniera en torno, digamos, a una causa común, a excepción de ciertos grupos muy, muy de nicho. Hoy día lo que uno ha podido observar también que ha crecido una suerte de colectivo, de solidaridad también, de, no sé si de abandono del individualismo, pero sí un espíritu más colectivo de lo que podíamos haber visto a un mes, que los reúne precisamente esta rabia, esta explosión. Pero igual todas esas personas tienen demandas que son particulares. Sí. Son demandas particulares. Por lo tanto, los que están encargados de elevar las políticas públicas, en este caso el gobierno, tiene que apuntar también a esas personas. ¿Tú crees que si se diera un buen paquete, por ejemplo, de cosas concretas? Estoy pensando de cuatro o cinco cosas que se determinen, que sabemos que no es todo, pero que se determinen que podrían ir en ayuda. ¿Tú sientes de cómo se ha ido comportando el movimiento? ¿Ustedes sienten cómo se ha ido comportando el movimiento social? Que aun cuando se pueda profundizar sobre esas medidas específicas, la temperatura de crisis política no va a bajar. aun cuando puedan conectarse con la gente en su casa y que la señora, que la abuela que recibe 100 mil pesos reciba 200, por ejemplo, aún así no va a bajar.
Yo creo que hay una alta probabilidad de que no baje, en el sentido que la lógica clientelar ha primado hasta ahora, en el sentido tú tienes una necesidad, yo la satisfago con cierta medida y ahí tú bajas tu nivel de precio. Porque la lógica clientelar muestra hoy día que ha sido insuficiente para como responder a lo que los sujetos están necesitando hoy. ¿Ya? Entonces, me parece que la probabilidad es alta de que no se responda realmente a la experiencia del sujeto. Sujetos que están en diversidades múltiples y que exigen además respeto de esas diversidades. Entonces se arma un panorama muy complejo y en el marco de la desconfianza. Es decir, el espacio está para que la movilización o por lo menos el espacio de conflicto y de tensión social se alargue un buen rato, creo yo.
Y desde lo institucional y desde lo político, ¿cómo se puede sobrellevar precisamente un análisis de esa naturaleza donde aun cuando se pueden hacer los esfuerzos, que repito, hasta ahora no se han visto, porque ni siquiera lo hemos tenido? O sea, no han habido paquetes realmente importantes como para que la gente pueda mover en algún piso. Han sido cosas muy superficiales y eso lo demuestra el grado, digamos, de rechazo de sobre el 70-80% de las medidas iniciales. Pero con ese escenario, que aún haciéndolo así, esto no va a bajar, ¿cómo lo ves tú políticamente para la institucionalidad?
Sí, yo creo que probablemente el 19 o 20 de octubre, con un paquete de medidas bien fuerte y con un cambio de gabinete, esto habría bajado. Pero entre más pase el tiempo, más difícil se va viendo esa posibilidad de que sea un paquete específico el que solucione.
O sea, ya no es posible, específico.
Porque además la gente ya no se está preocupando solamente de lo que le pasa al mismo, sino que también de lo que le pasa al de al lado. Y en la medida en que las políticas sociales, como se han hecho en Chile desde la focalización, solamente permiten solucionar problemas específicos de personas. Lo que acá necesitamos son políticas públicas que sean entendibles por la gente y que sean universales para el resto de la población, que a mí me dejen feliz por lo que le pasa al resto también. Y esa es la solución a los problemas más de largo plazo, los problemas de corto plazo. Es necesaria una agenda y que esa agenda venga sin letras chicas. O sea, que por ejemplo cuando te dicen que te van a subir el sueldo 50 mil pesos, sean 50 mil pesos imponibles, que no sean 50 mil pesos, porque si no se transforma prácticamente en un bono, no es parte del sueldo, no es parte del... Entonces cuando uno empieza a notar que esas políticas vienen con letras chicas y a pesar de que son focalizadoras, es difícil salir de ahí. Es difícil porque no cumple con las expectativas y porque también, como decía Álvaro, las expectativas son muy amplias y diversas.
Y yo creo que la oportunidad, pero a la vez la dificultad que se viene, es que se vuelva a focalizar en el debate constitucional, un debate que es lo que hoy día se está exigiendo, que es un debate de cuáles son nuestras normas de convivencia, cuáles son nuestros principios de convivencia. ¿Cuándo la relación contigo, que tú eres, que tienes más poder que yo, no es abusiva? ¿En qué sentido? ¿Cómo se operacionaliza la dignidad, que hoy día es la demanda? ¿Cómo se penaliza en las relaciones cotidianas, en el mundo del trabajo, en el espacio público, en la familia, en el colegio, en el donde sea? Y ese debate, el riesgo de concentrarlo en el texto constitucional y atribuírselo además a los constituyentes, sean estos 100%, 50 y 50, de atribuirlo y dejarlo puesto como un debate de otros y general, no va a permitir redefinir o replantear formas legítimas de vincularnos en donde la dignidad esté primando, donde el respeto a mi persona esté primando. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en los derechos o en las normas comunes, pero a la vez en el respeto de nuestras diferencias, que es lo que la sociedad chilena también está hoy día demandando.
Claro, ahora eso es un resorte que compromete a todo el mundo.
A todos.
No necesariamente a quienes hoy día, digamos, tienen la posibilidad de tomar decisiones.
A todos.
Pero eso, todos estamos hablando de fenómenos que son efectivamente cambios culturales de muy largo plazo.
Sí.
Pero,
sí.
Esto también, el país también está en una situación de crisis social, política e institucional que se requiere de alguna manera tomar decisiones ahora, en lo urgente, para poder canalizar transformaciones a largo plazo. Pero entonces es como, de alguna manera es como una camisa de 12 varas lo que plantea.
Así es, es un debate múltiple, en múltiples niveles, pero yo creo que estos días nos han demostrado que la vara de lo posible se sigue corriendo a cada discusión. Discutíamos recién que la vara de la letra chica hoy día parece también posible de correr. El dos tercios o la composición de la asamblea o de la...
Desde el servicio militar para adelante ya corrieron el plazo.
La PSU, todo se corre en el sentido de que tenemos capacidad de rediscutir ciertas cosas que ayer no creíamos. Y ayer que anteayer y así. Desde el 18 de octubre ha sido una avalancha de mover los límites posibles. Y por tanto creo que el panorama es incierto y está súper abierto.
Ahora, yo entiendo también que existe una necesidad de entregar una respuesta rápida. Y esa necesidad de respuesta rápida puede
porque
ser
porque se está pidiendo, no es solamente una necesidad política para poder bajar la tensión y poder conducir, llegar, digamos, que Piñera llegue dos años más, sino que en la calle se está pidiendo una respuesta urgente.
Pero el cuidado que hay que tener con eso es que la solución que yo entregue en este momento no sea una solución que sea una mala inversión en el largo plazo. Si, por ejemplo, el acuerdo no se mueve una letra de lo que dice en 2-3 años más, cuando esa constitución termine de redactarse o cuando los asambleístas sean electos, probablemente vamos a tener de nuevo un estallido social. Y ahí es donde las soluciones que entrega Álvaro son soluciones que son de largo plazo. ¿Sí? O sea, no podemos solamente atacar el frente del momento descuidando que esas promesas que le estamos haciendo ahora a la ciudadanía o que los políticos le hacen ahora a la ciudadanía, en el largo plazo no se vayan a cumplir.
Y respecto de la confianza, porque tú hablaste de la letra chica, y eso es claramente lo que uno observa cuando se da cuenta que tras el acuerdo transversal sobre una nueva constitución, que es algo muy profundo, llevábamos más de 40 años viviendo, digamos, con una constitución creada bajo un régimen autoritario. Eso es una gran noticia, porque eso no estaba en el horizonte ni cercano ni lejano hace un mes atrás, y hoy día es una realidad. Pero se advierte letras chicas, se advierte, no sé, trampa, algunos lo pueden analizar también. Entonces tú lo que dices es que todas las políticas, aun cuando las más pequeñas, las urgentes, tienen que ser lo más transparente posible, lo más claras posible, de lo contrario, nada, ninguna de esas va a ser una solución oportuna.
Sí, o sea, mira, el peor escenario posible es que el acuerdo no se mueva, que lleguemos a una asamblea constituyente, que en esa asamblea constituyente estén representados los partidos, que lleguen personas como Jorge Burgos ha dicho que quiere ser candidato a la asamblea constituyente, o sea, que lleguen personas de la antigua política, que redacten una nueva constitución, que como no va a haber acuerdo, esa constitución sea una constitución minimalista y que todo el resto se decida por ley en el Congreso.
Eso es una realidad, una mirada.
Pero
una
es una realidad perfectamente posible con la forma en la que está escrito el acuerdo. Y si pasa
pero
eso...
se están corriendo los márgenes, se podría correr los márgenes de eso, ¿no?
Claro, pero también es responsabilidad de nosotros dar la alerta de que si termina así, podemos terminar con una constitución minimalista donde todo el resto de las cosas que no se sancionaran se decidan por 2/3 en el Congreso, replicando el mismo sistema que hemos tenido antes. Y ahí lo que estamos haciendo es de nuevo traicionar a la gente. Y podemos tener un estallido social en 2-3 años más.
Entonces, como para poder ir cerrando, están claros cuáles son las desconfianzas, está claro también que estos fenómenos, como son muy colectivos, aun cuando pueden haber medidas urgentes que den soluciones inmediatas, lo más probable es que tengamos una crisis extendida en el tiempo con posibilidad de reventar en cualquier momento si algo de esto no funciona. Pero de todas maneras se están haciendo esfuerzos, está avanzando el tema de la nueva constitución, es probable que se corran los márgenes, se están discutiendo situaciones importantes, por ejemplo, de pensiones. Esa discusión tiene que darse, o sea, esa discusión no puede quedarse simplemente con el temor de que si no se resulta bien, esto digamos no dé resultado, tiene que darse igual, porque de lo contrario sería como ponerse a mirar cómo el movimiento social en definitiva sigue creciendo sin ningún tipo de control. Tú hablabas de recién, por ejemplo, también de cómo se van corriendo los márgenes, por ejemplo, en el tema del servicio militar. Ahora el punto también es que estamos en un momento en donde se requiere tomar decisiones rápidas, la gente necesita también solucionar cosas concretas y se acerca además final de año. Entonces, aquí es probable que también desde la institucionalidad tenga, digamos, de alguna manera, quiera correr de alguna manera, digamos, ese riesgo de pensar que el movimiento social puede bajar un poco en la medida que se aproxima Navidad, se aproxima Año Nuevo, se aproximan las vacaciones. como último, viendo y analizando el movimiento social, ¿cómo ven ustedes esa posibilidad? Que efectivamente va a ser una especie, digamos, de una siesta del movimiento social, unas pequeñas vacaciones, una cierta tregua, o en el estado actual que están las cosas, no habría que estar muy seguro ni correr ese riesgo.
Yo creo que o sea, entiendo que muchos deben estar como esperando, por favor, que llegue enero y febrero, ojalá y que esto... pero yo creo que como se ve el nivel de movilización, el nivel de indignación, y a la vez con que es lógico también que el estado de excepción interna, subjetiva, se declare permanente, digamos, ahora que viene fin de año también. Es como nos cambió tanto este fin de año a todos. Ha sido tan distinto trabajar, ha sido tan distinto moverse en la ciudad, que no es extraño que ya tengamos una disposición a, de alguna manera, a alargarlo o adaptarnos a él.
A sentir que, a convivir con ella, ¿no?
Y que,
a hacer,
y que,
hacer la vida
y basados, convivir con... Y que basados en los evidentes riesgos de letra chica, de trampa y de recongelamiento del establishment, mucha gente creamos que es importante seguir en la movilización. O sea, porque es la oportunidad. O sea, todo lo que hemos logrado puede venirse abajo en el sentido de una mala operativización del proceso. Y hay pistas para ello. Entonces, el sentido de empoderamiento de la gente hoy día y el sentir que es la movilización, que el discurso de la violencia extrema, de la delincuencia, del que se acabó, volvamos a las instituciones, porque no es real. En la medida que se deslegitima, cada vez más se deslegitima el poder político y el poder policial. Creo que la posibilidad de movilización, de continuación de la movilización es súper alta, es muy probable.
Y desde el otro ángulo, para ir cerrando, Mario, volviendo al tema de, tú lo sumabas siempre en el tema de la letra chica, pero respecto de las urgencias, ¿cuáles tú crees que son las urgencias que en este momento debería preocuparse quienes hoy día están en la institucionalidad?
Sí, hay ciertos proyectos de ley que en este momento están en trámite, que se prometieron en una agenda de corto plazo y que todavía no salen. Hoy día vimos que el proyecto de pensiones, por ejemplo, ya tiene un obstáculo entre el 50% de la oposición y el 20% del gobierno. Y ahí también hay espacios en los que el gobierno va a tener que ceder sí o sí, porque si una agenda de corto plazo se demora mucho tiempo, ya no es una agenda de corto plazo.
¿Qué es un corto plazo, por ejemplo?
El corto plazo son proyectos como, por ejemplo, el de las 40 horas que en un día se votó y se aprobó en la Cámara.
¿Pero cuánto crees que serían estos plazos? Porque Mario Desbordes, que también ha tenido un papel importante en estos últimos días, dio ayer otro plazo, le dio un plazo para el gobierno y le dijo, tenemos que solucionar esto en 2 semanas. Así como le dijo 48 horas para el tema constitucional, ahora dice 2 semanas. ¿Esos son los plazos en que deberíamos estar manejándose?
Sí, o sea, para mí ya estamos atrasados en... Si la solución es una agenda de corto plazo, eso ya está atrasado. Pero yo no creo tampoco que la solución definitiva sea una agenda de corto plazo. O sea,
no, pero estaba pensando en las urgencias, sí, específicamente.
Por más que a final de año esta cuestión se vaya agotando en términos de cantidad de gente, el malestar no desaparece de ahí. Entonces, sí, para que la agenda tenga un impacto, tiene que ser antes de final de año, porque si no, a final de año la gente está preocupada también de otras cosas, en enero y febrero también. Entonces, esas soluciones tienen que empezar a venir de aquí a un mes más, máximo. O sea, no.
Ya un mes suena un tiempo demasiado largo. Uh-huh. Bien, bueno, todos estos temas, tanto en la universidad como en el núcleo Milenio y también acá desde los medios de comunicación, es un tema que vamos a tener que seguir constantemente revisándolo, porque ni siquiera los diagnósticos todavía son del todo muy claros. Muchísimas gracias, Álvaro, por haber acompañado, lo mismo Mario, y nos encontramos en una nueva edición de La Semana Política.